contacto telefónico.
De la mañana, 13 minutos, amigos. Seguimos aquí en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre el plan quinquenal de vivienda que fue presentado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Parlamento hace algunos días. El plan quinquenal de vivienda y hábitat para el periodo 2025-2029 que proyecta alcanzar a casi 70.000 hogares del país a través de subsidios de alquiler, garantía de arrendamiento, préstamos y también el tema mantenimiento de viviendas, que no es menor y en el que se ha hecho un fuerte hincapié por parte de las autoridades. Vamos a conversar en entrevista telefónica a esta hora con el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Dicandia. Bienvenido, Dicandia, una vez más. ¿Cómo andás?
¿Cómo están? Un placer volver a estar en contacto con ustedes y con los oyentes.
Bueno, un placer, como siempre, recibirlo, subsecretario. Acá se habla de cinco líneas estratégicas en las que se pone en foco a las poblaciones más vulnerables del país. La última vez que estuvo acá en el estudio con nosotros ya adelantaba alguna de las cuestiones que tienen que ver con la situación de vivienda en los hogares más vulnerables, cómo esto afecta obviamente la calidad de vida de las personas y sobre todo de los niños que están bajo la línea de la pobreza y por hoy, que es un tema alarmante. ¿En qué se pone hincapié? ¿Cuáles son los mecanismos para que la gente tenga claro cómo puede acceder a estos beneficios? Y bueno, y ¿cuáles son los aspectos para ustedes más importantes de este plan que fue presentado ya en el Parlamento?
Sí, es así, Ignacio. En realidad el plan tiene cinco ejes estratégicos. Pero es importante, y para clarificar, que apunta básicamente a dos poblaciones objetivos muy muy delimitadas, que son obviamente la emergencia habitacional, la pobreza multidimensional expresada allí donde la demanda está in situ, en los más de 660 asentamientos que tiene el Uruguay, que se concentran el 75% en el área metropolitana. Por un lado, allí se va a estar trabajando con mucha intensidad a través de los tres planes que tiene la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, el Plan Avanzar, el Plan Juntos, el Mejoramiento de Barrios, con una mirada y un enfoque mucho más homogéneo del trabajo del Ministerio, utilizando las fortalezas de cada uno de esos planes para actuar allí en el territorio, como bien dijiste tú, con un enfoque muy claro, transversal, que tiene todo el gobierno, pero que obviamente tiene el Ministerio de Vivienda, por lo que significa la vivienda para el desarrollo de los otros derechos vulnerados en esos territorios, que es la niñez y la adolescencia, pero principalmente la primera infancia, por las consecuencias que tiene esos cinco primeros años de vida en el desarrollo de las personas y obviamente en las consecuencias luego de las relaciones sociales que se generan a partir de ese crecimiento de esos primeros años. Y por otro lado, esa población objetivo que se ubica en los sectores medios y medios bajos, sí, que tú mencionabas algunos allí, algunas herramientas, alguna política pública que va a apuntar específicamente a el subsidio para compra de vivienda usada, el subsidio para compra de vivienda nueva, el subsidio de alquiler total y el subsidio de alquiler parcial. Alguna de esas herramientas que son nuevas de este plan, que buscan atender a estos sectores que quedan muchas veces por fuera del sistema bancario, que quedan por fuera de la capacidad incluso con el sistema público de acceder a un ahorro previo, y que nosotros estamos apuntando en una mirada quizás mucho menos propietarista que otros planes quinquenales anteriores, a hacer un foco en el acceso a la vivienda y también a la permanencia en la vivienda, rompiendo muchas veces ese círculo vicioso que hace que una persona, quizás una familia, por no disponer de cierta porción de ingresos necesarios para sostener su alquiler, termine luego un asentamiento y muchos años después tenga que entrar en un proceso, por ejemplo, de realojo, cuando en realidad quizás 10 años antes o determinada cantidad de años antes uno lo podría haber solucionado con una política de subsidio en el momento correcto, sin tener que pasar por todo el deterioro social, cultural, educativo, de salud que implica el proceso de expulsión de un hogar y sí, la localización en un asentamiento, también con un recurso del Estado utilizado de otra manera, ¿no? Porque no es lo mismo un realojo y una compra de una vivienda que de repente sostener un subsidio parcial de alquiler durante un tiempo. Entonces, se trata de generar herramientas novedosas, como digo, de tener el plan, es tener muchos planes, que cada herramienta específica pueda atacar a una porción de la población, haciendo hincapié en esto. Lo importante es el acceso, pero es también la permanencia de la gente, y por eso también hacemos mucho énfasis en el mantenimiento de viviendas, en el mantenimiento de los edificios que son del Ministerio, que son del EPS, que son de la Agencia Nacional de Vivienda, y con esa batería de medidas intentar andar en este periodo.
Bien, Dicandia, algunas preguntitas cortitas unidas en una. Primero, la garantía de arrendamiento, ¿es lo mismo que se estableció en la LUC o es un mecanismo distinto? Y lo otro, ¿los préstamos para mantenimientos y para el alquiler de vivienda los va a dar directamente el Ministerio? ¿Es con apoyo en otras instituciones? ¿El Banco Hipotecario juega algún rol en esto? ¿La Agencia de Vivienda? ¿Eso cómo se va a instrumentar y cómo la gente puede acceder a eso? ¿Qué tiene que presentar en cuanto al tema, no sé, ingresos, ubicación y demás? Y contexto.
Está muy muy bien tu pregunta, Ignacio. Acá, en estos dos públicos objetivos, hay una demanda que no tiene la población que venir, digamos, a buscar nada al Ministerio ni a las instituciones, que en realidad está dada por sí, y quienes la relevan y definen dónde actuar en el territorio son los equipos sociales, tanto del Ministerio o de los gobiernos departamentales, que están del MIDES, que están en el territorio, y hay otra demanda que hace a los sectores medios y medios bajos, que cuando todo esto esté reglamentado, obviamente tiene que aprobarse el presupuesto, el plan quinquenal es parte del presupuesto, esto empieza a regir a partir del primero de enero, y nosotros ya estamos trabajando en las reglamentaciones, las que van a tener transformaciones y las que son nuevas, para que después las familias puedan tener, digamos, a disponibilidad cuáles son esos programas que existen y a cuál de ellos se pueden postular o quieren postular. Obviamente cada uno de estos programas va a tener reglas que van a definir, bueno, en qué porción de ingresos tienen que estar esas familias para presentarse a uno o a otro plan. Lógicamente el Ministerio no subsidia estatus, ¿no? Subsidia acceso y permanencia a aquellos sectores que realmente lo necesitan. Y referente a la cuestión de la garantía del arrendamiento, sí, la garantía de arrendamiento no es una herramienta que se haya utilizado mucho, se utilizó bastante poco, no llega a más de una centena en el periodo pasado, la vamos a mantener. Como todo, como decía antes, cada herramienta no importa tanto qué universo abarca, sino que abarque una parte que solo esa herramienta podría atacar. Por eso es lo importante de una batería diferente. Y se va a mantener esa garantía de arrendamiento, sí, es la misma que se definió en el periodo pasado. Okay. Y luego, referente a los préstamos, sí, bueno, acá hay una combinación, en realidad hay algunas políticas del Ministerio que actúan conjunto con todo el mercado financiero, en realidad pueden los diferentes bancos participar. Hay políticas específicas con el Banco Hipotecario que sí tiene un rol importante. El Banco Hipotecario va a estar pasando en convenio con la ANB de prestar un 90% a prestar un 95% de crédito en los préstamos hipotecarios. Eso es reducir mucho el ahorro previo que necesitan las familias. Ahí sí, ya sin subsidio, digamos, las personas que van a ir a buscar un préstamo al Banco Hipotecario van a tener el 95% del crédito. Y luego, para los casos de los planes con subsidios para compra, también se va a tomar ese 95%, pero además la cuota durante el plazo que se vaya a pagar esa vivienda también puede llegar a tener subsidio del Ministerio.
Dicandia, uno de los problemas que ha tenido los gobiernos del Frente Amplio en este tema de vivienda es asentamientos. ¿Cuál es la propuesta para este periodo con respecto a la eliminación de asentamientos y sobre todo que no sigan apareciendo también, ¿no? Porque se sabe, sí, se solucionan en algunos, aparecen otros. ¿Cuál es el plan?
Sí, bueno, ahí está una de las claves más importantes de la lucha que se da contra la localización en el territorio de esos formatos de vulnerabilidad social. Claramente, tú lo decís muy bien, nosotros, y también por eso no queremos entrar en una competencia de construcción de vivienda, porque nosotros podemos construir 100, pero si se te forma 120, fuiste el campeón de la construcción, pero terminaste con una situación peor en la que estabas. En realidad acá el desafío real es poder relocalizar, realojar la mayor cantidad posible, poder trabajar en la mayor cantidad posible de barrios con el plan mejoramiento de barrios para mejorar las infraestructuras y la situación que viven en esos territorios, pero a la vez también ser capaces de generar herramientas, como puede ser el subsidio parcial de alquiler, como pueden ser otras, que paren la canilla en la formación de asentamientos. Ahí es el doble juego, es clave. En este momento, en lo que tiene que ver con el trabajo en territorio, estamos casi en 200 puntos del país. Esa cartera de proyectos que tiene la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana se va a mantener. Mientras tanto, tengamos estos recursos, vamos a ir por estos 200 puntos de trabajo. Tengamos en cuenta que hay una deuda del Ministerio de Economía desde el periodo anterior de unos 74 millones de dólares al Fideicomiso de Integración Social y Urbana, que el Ministerio de Economía y Odone se han comprometido en la medida de posible de pagarlo, pero bueno, todavía no hay fecha posible para eso. Pero mientras tanto se mantenga así, vamos a estar trabajando en esos 200 puntos en los que está hoy el Ministerio.
La ministra habló de la participación importante y clave de los vecinos en las soluciones que se concreten, ¿no? ¿Cómo va a ser esa participación para justamente lograr herramientas para abarcar a toda la gente que está en esta situación de vulnerabilidad?
Sí, la apropiación de los vecinos y las vecinas de las soluciones habitacionales es fundamental. Los procesos participativos en la construcción, no necesariamente de la vivienda, que en algunos casos puede ser, sino en la construcción social de la solución. Tiene que haber una apropiación territorial del vecindario, del barrio. Esto tiene que ver con la vivienda, pero también tiene que ver que estos procesos sean parte de la construcción de otro tipo de vínculos, de valores comunitarios y de defensa luego también de aquello que se logra, ¿no? De la vivienda que se vaya a tener o del nuevo barrio que se vaya a mejorar a partir de la intervención del Estado. Eso surge directamente desde el momento en que van los equipos sociales a comenzar a trabajar el proceso de realojo. Las familias son parte directa e involucrada de todo ese proceso. Muchas veces esas familias también colaboran, a veces convenciendo a otras familias de la necesidad de ciertos procesos. En algunos casos también son parte de procesos de formación y de capacitación, también para que cuando terminen estos procesos tengan otras herramientas en el mercado laboral que les permita no solamente tener la vivienda porque se llegó con este proceso con el Ministerio de Vivienda, sino que también puedan tener otras herramientas a la hora de salir al mercado laboral. Para eso, les decía, se trabaja con los equipos sociales, pero también se hace mucho pie en aquellas organizaciones que ya están en el barrio, que se encuentran muchas veces antes de que llegue el Estado, y que desde el inicio de la gestión hemos dicho que no importa de qué religión son, si tienen alguna mirada ideológica específica. Aquella organización que esté en el territorio, que esté trabajando con la comunidad, que esté trabajando para que la gente mejore su vivienda, el acceso y la permanencia a su vivienda, nosotros vamos a trabajar con ellos y la verdad es que dan una mano importante.
32% de los menores de 6 años está bajo la línea de la pobreza monetaria y 31% bajo la línea de la pobreza multidimensional de la que usted hablaba al principio, que mencionábamos justamente el tema de cómo influye la precariedad habitacional en el desarrollo de los niños, ¿no? Que están
totalmente.
Son de las poblaciones más vulneradas en nuestro país actualmente. ¿Cuán urgente, digamos, o en cuánto tiempo se puede mejorar sustancialmente la situación de personas que están en este contexto, digamos, sobre todo en familias con niños pequeños? ¿Tienen un plazo ustedes que se han establecido para lograr de verdad avances significativos?
Sí, el plazo te diría que es cuanto antes empezar a actuar con la mayor urgencia posible, ni bien esté el presupuesto aprobado. Claro. Y intentando aquí, obviamente hay una cuestión cuantitativa que es importante, pero acá cada niño es uno que logre salir de esta situación, y ese uno es el 100% de esa familia. Por eso comenzamos incluso antes con algunos procesos de armados de pliegos, digo, antes de que el presupuesto esté aprobado, y está trabajando la DINISU con la Comisión, con la Corporación para el Desarrollo, con la CNDD, en la elaboración de pliegos para tener respuestas a la emergencia rápidamente, porque acá hay dos planes que se transversalizan a todo lo que hagamos en el territorio, que es el Crece desde el Pie, que eso apunta a los niños y niñas que están por nacer, a trabajar junto con Uruguay Crece Contigo del Mides en aquellas embarazadas y familias que estén próximas a tener algún niño, alguna niña, para que vayamos avanzando hacia ese horizonte donde no haya un niño o una niña que nazca en el Uruguay sin un baño, con un piso de tierra, sin las condiciones mínimas necesarias para poder tener una primera infancia razonable, con las consecuencias, como bien decías tú, de lo que eso tiene en el desarrollo físico, cognitivo, pero también en los vínculos sanos y en las relaciones sociales y en las capacidades de relacionamiento de esa niñez, donde, bueno, allí obviamente cambian mucho las condiciones de tener o no tener ciertas condiciones en la vivienda. Por eso el Crece desde el Pie ahora está piloteando con 60 casos de acá a febrero, para poder evaluar en febrero, poder costear y ver hasta dónde podemos escalar ese plan. Pero luego está el otro, que ahí sí es el que te comentaba, que está generando los pliegos de licitaciones, la Dirección de Integración Social Urbana, que es, bueno, qué hacer allí donde ya hay niños menores de 5 años y que están en un proceso de realojo, mientras dura ese proceso, porque el proceso puede durar 4, 5, 6, 7 años, son muchísimos años para las infancias y para los desarrollos que hablábamos anteriormente, y hay que encontrar una solución ya, inmediata, rápido, en el lugar donde estén. Entonces, allí, si se necesita un baño, se construye un baño. Si hay que arreglar un techo, se arreglará un techo. Si hay que poner un piso, se pondrá un piso. Y si nada de eso es salvable, se pondrá algún módulo, que es lo que estamos en este momento licitando para ver cuál es la respuesta del mercado sobre las posibles respuestas que hay que dar a estas situaciones, para que se pueda actuar rápidamente allí donde haya niños menores de 5 años.
¿Y ese relevamiento para justamente encontrar dónde están esas emergencias, quién lo hace? ¿El Ministerio de Vivienda o el Mides y se contacta con ustedes? ¿Son equipos que van a estar, como usted mencionaba antes, buscando estas situaciones, sí, relevándolas?
En realidad se cruza información, obviamente tenemos información del Instituto Nacional de Estadística, hay información que ha ido construyendo con el tiempo y con la presencia en el territorio permanente los propios equipos sociales de los planes de la DINI, su plan Juntos y el PND principalmente, que allí ya se tiene cierta información mapeada, y los equipos sociales de los gobiernos departamentales también, que son presencia en territorio muy importante en todo el país para el ministerio, ¿no? Allí está, casi que te diría, bien mapeada la situación para saber por dónde arrancar.
¿Cuál es el lugar que ustedes quieren que tenga el Banco Hipotecario?
No, el Banco Hipotecario es fundamental. Es fundamental en todo sentido. Primero porque por sí solo da respuesta a un porcentaje de población que necesita acceder a la vivienda a través de un crédito hipotecario, y accede a una porción de la ciudadanía que no necesariamente ataca a la banca financiera privada, o que no ni siquiera trabaja sobre ese sector de la población. Y el Banco Hipotecario ha venido creciendo en la porción del mercado desde su reapertura en el año 2011 en adelante. Recordemos que el Banco Hipotecario estuvo cerrado durante mucho tiempo. Hoy el Banco Hipotecario tiene dividendos positivos, da ganancias, actúa en el mercado como un banco serio, responsable, eficiente. Tiene que potenciar, sí, entendemos nosotros, su rol social, y eso es algo que su presidente, Gabriel Frugoni, ha manifestado, incluso ha ofrecido al sistema público de vivienda colocar sus dividendos, sus ganancias, en el sistema público de vivienda para generar nuevas políticas. Eso está en negociación y en discusión con el Ministerio de Economía. No quedó para este primer presupuesto quinquenal, pero sí quedamos en trabajarlo y conversarlo para los próximos años, porque, bueno, es interesante la posición del banco, de que si bien tiene que tener ciertos niveles de eficiencia, tiene que dar dividendos, tiene que dar ganancias, que estas puedan quedar dentro del sistema de vivienda sin necesidad de pasar a rentas generales, veremos qué sucede con eso, pero más allá de esta situación concreta, el banco tiene previsto pasar de 3.000 créditos que dio en el periodo pasado a 10.000 créditos. Es un aumento considerable, interesante, que con la herramienta del 95% del crédito creemos que tiene posibilidades de acercarse a esa cifra, y obviamente sería más que positivo por la respuesta que implica para la población, ¿no?
¿Y qué cambios o innovaciones tienen previstas ustedes para el sistema de las cooperativas?
Bueno, ahí estamos trabajando en 4 mesas de diálogo importantes, diría yo, porque hay 30 puntos en discusión que se acordaron con todo el sistema cooperativo, con las federaciones, algunas de ellas que tenían mucho tiempo vetustas, absolutamente, diría, que tienen que ver con algunas cuestiones de la normativa, de las reglamentaciones. Por ejemplo, en las cooperativas el día de hoy no se puede colocar más de un enchufe por cuarto. Imagínense ustedes, en un mundo de saibalita, de celulares, de tecnología, ni bien se entrega la vivienda, ya la propia familia está bajando un cable y generando un nuevo enchufe, ¿no? Digo, este ejemplo para que los oyentes entiendan las circunstancias, incluso tan mínimas, que hay que discutir en un reglamento. Bueno, esos reglamentos, esas normativas están puestas arriba de la mesa, las cuestiones también referentes a los cupos vacíos. Hoy las cooperativas tienen 400 viviendas vacías, y hay que buscar soluciones para generar crédito para que familias puedan acceder a esas viviendas, porque hoy es un bien no hipotecable, por ende, cualquiera que haya buscado en el mercado y encuentre una vivienda cooperativa que quiere o que le sirve para vivir, va a encontrar que no tiene banco, que tiene que comprarla a contado. Por ende, es absolutamente lejano a las posibilidades de cualquier futuro cooperativista esa circunstancia. Estamos buscando cuál es la solución para tener créditos allí. Cuestiones que tienen que ver con la gestión, con el día a día del vínculo entre las cooperativas y el Ministerio y la ANB, para tratar de mejorar el ritmo y los sorteos y demás que tienen todos esos procesos. Pero en términos cuantitativos, estamos planteando un aumento de 25% de construcción de viviendas, de unas 12.000 que se hicieron en el periodo pasado, 15.000 en este periodo, en principio, y bueno, veremos después en el año a año rendiciones mediante y evaluación de los programas y de los planes, si eso se puede escalar un poco más o queda en ese aumento, ¿no? Pero en principio estamos trabajando muy bien con las federaciones.
Cristian, para el tema presupuesto, ¿quedaron conformes del Ministerio? O sea, ¿alcanza para todo esto que se está planificando ahora y para las otras políticas que tienen previstas?
Bueno, a ver, nosotros tenemos todos los recursos estos presupuestales que en la capacidad de compra del Ministerio, en términos comparativos, tenemos un 20% de aumento de capacidad de compra por encima del periodo anterior. Sí. Obviamente que hablando de viviendas y de los desafíos que tiene esta circunstancia, siempre cualquier recurso más hubiera venido bien, pero en el marco de discusión presupuestal en el que estábamos y en el global del presupuesto, nosotros quedamos satisfechos, quedamos conformes. Ahora también depende, lo que siempre decimos, la estrella en realidad de la gestión es saber ejecutar y ejecutar bien los recursos que uno tiene. Ahí es donde se miden las gestiones, los resultados de la capacidad de ejecución relativa al presupuesto, no solamente al número anterior, pero igual nosotros estamos satisfechos. Además, sumando que a este presupuesto nosotros le sumamos otros recursos extra presupuestales que se están negociando para algunos programas específicos por parte del Ministerio de Economía, que pueden llegar a rondar los 50 millones de dólares más, ¿no?
Bien. Cristian Dicandia, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, un placer como siempre conversar con usted. Y bueno, estamos en contacto para ver y evaluar cómo sigue este plan.
A las órdenes, como siempre, saludos para ti, Ignacio, para Andrés y para todos los oyentes.
Bueno, un saludo grande para ustedes también. Buen fin de semana. Chau, chau.